Gracias por escuchar el servicio de Albuquerque. Es nuestra esperanza que ustedes crezcan en el conocimiento y sabiduría en el Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias por todos estos que se han reunido aquí. Sabemos que hay muchos que nos están oyendo en la internet y en la radio, especialmente en una tarde fría como hoy. Gracias, Señor, por esos que han venido, porque es mucho más que oír tu palabra o ir a un estudio bíblico. Es nuestra forma que nos unimos como iglesia para elevar tu nombre en nuestros medios. Y compartimos contigo en una forma hermosa como tu iglesia. Te damos gracias y nos alegramos que estamos creciendo, no solamente en tu palabra, sino en nuestro comportamiento. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando C.S. Lewis era un chamaco, pasó la mayor tiempo encerrado, principalmente cuando los tiempos eran fríos, porque creció en Belfast, en Inglaterra. Cuando era un chamaco de 6 años, se estableció su sistema, era su imaginación. Escribió cientos de páginas a la edad de 6 años. Vivía en un lugar imaginario que él le llamó Reino Animal. Él tenía figuras de animales, los hacía, se imaginaba que hablaban. Eso, escribió historias en su mundo imaginario acerca de animales en un mundo animal. Años después, se encontró con un individuo que lo inspiró para sus escrituras y en su fe. Este se llamó R.R. Tolkien. Este era un hombre que profesaba ser cristiano. Lewis era un incrédulo, agnóstico, y que creía, creció en su imaginación. Y luego escribió libros tan hermosos como las Crónicas de Narnia. Hay algunos otros más, pero este libro de Crónicas de Narnia comenzaron donde él se imaginaba cuando tenía 6 años de edad. Esta noche leemos los crónicos de Judá, aunque es diferente al libro de C.S. Lewis, pero creemos que esto nos hablará de uno de los líderes de Jehová. Este es un editorial y nos muestra por qué cayó el reinado. Entonces, algunas de estas historias que ya las hemos tocado en Primera y Segunda de Reyes, vemos un paralelo en su historia, pero se leen diferente. Si comparíamos los dos libros, veríamos que este es más, se ve desde una perspectiva más espiritual que es el Segundo de Crónicas. El tema de este libro es este, según yo. Pasan de calidad a cautividad. Es lo que le vamos a llamar al libro. De calidad a cautividad. De excelencia a exiliados. Bajo el reinado de Salomón, cuando había paz y prosperidad, y el país creció, y se sentían seguros. De eso pasaron a la cautividad. Judá fueron exiliados a Babilonia, como vamos a ver en los capítulos que siguen. Uno de los temas mayores en medio de todo eso es la fe en Dios, o la fe de Dios en guardar su pacto con Judá, el reinado del sur. Recordamos que le prometió a David, y fue a David y a su casa, a esos que le seguían, veían la fe de Dios y su linaje, porque ellos no siguieron a los dioses como lo hizo el reinado del norte. 150 años después fue cuando Judá cayó por los babilonios. Vamos a ver el esquema de este libro. Siempre lo hago para que ustedes puedan dividir el libro en sus mentes. Las últimas dos semanas les dividí los libros en dos secciones, pero en esta vez, en segunda de Crónicas, lo vamos a dividir en tres secciones diferentes. Del 1 al 9 es la primera sección, y capítulos 11, 12 y 13, estos tres capítulos es la segunda, la segunda sección. El resto de la del libro es 13 a 36, es la última división. La primera división, capítulos del 1 a 9, es la distinción del reinado de Salomón. Enfocando estos, se enfoca en el templo, en la extensión del reinado de Salomón. La extensión del reino de Salomón. La segunda sección es capítulos 10, 11 y 12. Es la división del reinado. Dividía el norte y el sur. Ya hemos mencionado esto en los estudios pasados. Pero ahora lo vamos a ver por diferente punto de vista. Y luego vemos la tercera sección. Capítulos 13 a 36. Es la caída del reinado del sur, o sea, Judá. Comenzaremos la distinción del reino de Salomón por la forma que reinó 40 años, que eran como 971 años antes de Cristo. Esta era la edad de oro. Cuando Salomón era rey, la vida era buena en Jerusalén. Era así como después de la guerra en América. Algunos de ustedes quizás lo recordarán. Yo quizás todavía ni había, nací en 1955, despuesito de la guerra de América. El tema era que había dos automóviles en cada garaje y habían lavadora y secadora automáticas en cada casa. Así fue en el reinado de Salomón. Era la era de oro. Quizás ellos tenían dos camellos en sus garajes. Y quizás tenían máquinas de lavar, pero diferente a nosotros. La vida era buena en esos días. Capítulo 1, verso 1 dice, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él. Este es el editorial. Y le engrandeció en sobremanera. Con Dios lo desalomó. Salmo 75 dice que la promoción o la exaltación no viene del oriente o poniente ni del sol, sino que viene de Jehová. Salomón abrió y convocó Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de entonces, y centenares, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias. Y fue Salomón con toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión. Reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kirar Jerim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Ahora, después de esto, el texto dice que Dios vino a Salomón de noche, ya lo hemos mencionado en el pasado, en el libro de los Reyes, y le dijo a Salomón, pide lo que tú quieras y yo te lo daré. Recordemos que Salomón dijo, quiero un corazón sabio para poder guiar a este pueblo tan grande. Necesito tu sabiduría. Entonces, verso 13 dice, desde el lugar alto que estaba en Gabaón delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. Verso 15, acumuló el rey plata y oro en Jerusalén como piedras, y cedro como cabarijos de la cefela en abundancia. De la forma que él hizo esto, hemos descubierto cobrando los impuestos a las gentes en forma desordenada. Aunque tenía mucho oro y plata y como piedras, pero como quiera su pago era 666 talentos de oro. Ese era su pago por año. Con esto edificaba y hacía que el templo y su casa se veía más majestuosa. La gente, como quiera, trabajaba ferozmente. Guardemos esto en mente, porque Dios bendició a este hombre. Salomón sacrificaba a Jehová en Gabaón. Este es el pueblo que aquí se menciona. Pero el arca había sido traído de Gabaón a Jerusalén, como 6 millas de distancia. Yo he estado en los dos lugares. El tabernáculo estaba en Gabaón, pero el arca había sido movida a Jerusalén y David edificó una tienda especial para él, pero no era un lugar central de adoración. Que eso es lo que se trataba el templo. So, los primeros 9 capítulos mencionan cuando Salomón edifica el templo. Capítulo 2, verso 1 dice, determinó pues Salomón edificar casa al nombre de Jehová y casa para su reino. ¿Qué fue lo que hizo? Envió una carta al rey del norte, al rey de Tyre. Su nombre es Hiram. Le dijo, hey, amigo, ¿me puedes ayudar? Tú tienes la mejor madera de cedro que viene de Lebanón. Por favor, me ayudas y me das trabajadores y capitanes para que supervisen la obra, para poder yo obtener este material tan hermoso. Y el templo que yo edificaré será grande para nuestro Dios, porque nuestro Dios es más grande que los demás dioses. Hay otra forma que puedes ver el libro en su totalidad en relación al edificio del templo. Uno de los temas que unifica todo el libro de Segunda de Crónicas es la edificación del templo. Capítulos del 1 al 9 se enfocan en los materiales, cómo fue edificado, las dimensiones, cómo Salomón lo hizo y cómo Dios lo bendició. Y luego después vemos el capítulo 13 a 36. No menciona el reinado del sol porque no tenían relación con el templo. Así que se ve más el reinado del norte porque fueron los que edificaron el templo. Y también enfoca en aquellos reyes de Judá que ayudaron a reparar, a edificar y realizaron sacrificio. Es algo que tenemos que entender en nuestras mentes. Si vemos a los reyes de Judá en este libro, una forma de porcentaje, 70% de este libro sobresale los libros que los reyes que reformaron y celebraron la Pascua. Y solamente como un 30% se mencionan que eran reyes malos y se mencionan en este libro. Solo la mayoría de este libro habla en relación al templo. También el libro comienza con el templo. El primer templo fue edificado por Salomón. El libro cierra con el primer tiempo, el templo que fue destruido y el interés de edificar el templo otra vez. Uno de los temas, si no el tema mayor, es el lugar central que unificaba, se unían para la adoración, es el templo. También el término casa, que se refiere en Segunda de Crónicas a la casa de Dios, el templo en Jerusalén, se menciona como 150 veces en este libro Segundo de Crónicas. Todo lo que se está relacionado aquí en la casa de Jehová, casa en Jerusalén, casa del rey, y también trata sobre la casa. El rey trajo las ceremonias a la casa. Capítulo 3, verso 1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Morá. Recuerden el monte Moriah de Génesis, donde Dios puso en el corazón que edificara. Y comenzó a edificar en el mes segundo de los 2 días del mes, en el cuarto año de su reinado. Entonces edificó un gran altar que aquí se menciona, un bacín grandísimo, y hace un bacín enorme, no una pequeña bañera, sino un bacín grande donde los sacerdotes podían lavar, la triplificó del tamaño que había en el tabernáculo. En la base había 12 yuntas. Donde se podía ver a gran distancia que era algo majestuoso. Estos 12 toros que estaban en la base. Luego también tenía 10 candeleros. en el tabernáculo. Y también tenían 10 mesas para los panes de la propiciación. Capítulo 5 y verso 1. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sion. El templo le llevó a Salomón 7.5 años para edificarlo, y fue terminado. Cuando fue terminado y fue dedicado, fue dedicado en el mes 7 porque Salomón quería unir esta importante fiesta en el mes 7 con la fiesta de los tabernáculos, donde los hijos de Israel celebraban la provisión de Jehová en el desierto, sobre en el tiempo de las cosechas. Esta era la fiesta que unieron con la dedicación. Así que fue dedicado el mes 7. Notemos que fue edificado en la cima del monte Moriah. Esto es significante. Quiero que piensen de esta manera. Porque el monte Moriah es el lugar donde Abraham casi sacrificaba a su hijo Isaac. Recordemos qué fue lo que le dijo Dios. Lleva a tu hijo, tu único hijo Isaac, al lugar que yo te mostraré, que era el monte Moriah. No era su único hijo, era su segundo hijo, pero Ismael fue el primero, pero en la mente de Dios, Isaac era su único hijo, porque era el hijo de la promesa. Y nació milagrosamente. Después, el templo será edificado en el monte Moriah. El lugar es el lugar central de la adoración. Fue edificado en el lugar donde el padre sacrificó a su hijo. Esto es significante porque el clase de sacrificio que se llevarán a cabo en el monte Moriah son las... Esto predice a Jesucristo. Más tarde Jesucristo será sacrificado en el mismo monte, un poquito más al norte, sobre la misma montaña donde el templo fue edificado, y el templo del monte todavía se puede apreciar, donde la montaña contenía un poquito más tipográficamente a la cresta. Allí hay un lugar que se le llamó Gólgota. Es donde Jesucristo fue crucificado. Otro padre en el cielo decidió sacrificar a su único hijo en la cumbre de ese lugar. Y así que ese es el lugar central de adoración donde el hijo dio a su hijo en sacrificio. El templo, como hemos mencionado previamente, ustedes recordarán, las dimensiones fueron dobles de la tienda del tabernáculo. Entonces era como 90 pies de hondo por 30 pies de ancho y 45 pies de alto. Tenía una yarda grandísima y había dos grandes columnas en el centro. No tenía nada, pero tenían nombres Jaquín y Boaz. Era un símbolo que Dios establecería allí. Y eran muy altos, quizás como 50 pies de altos. Eran unas pilares enormes que se podían ver a gran distancia. Capítulo 5 y verso 13. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a uno para alabar y dar gracias a Jehová y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó, la casa de Dios se llenó de una nube y la casa de Jehová fue un símbolo de su presencia porque la gente vino a adorar. El verso 14 nos dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Si ustedes tienen una traducción diferente va a decir algo diferente, pero pues, aquí se puede traducir que los sacerdotes no podían continuar su ministerio. Pero guarden eso en mente, porque lo vamos a necesitar más adelante. Capítulo 6, Salomón adora. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Salomón cayó en sus rodillas y alabó y adoró. Capítulo 7, verso 1, dice, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa o el templo. ¡Qué día tan hermoso para estar en la iglesia! Estaban sentados allí, esto está hermoso, oigamos la música, los cantos, la adoración. Esto es maravilloso. De repente, fuego vino de los cielos y consumió el holocausto. Y luego, esa nube, probablemente la chequina de Jehová, llenó el templo. Hermoso, hermoso, majestuoso. Pero verso 2 dice, no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Este no es el único tiempo o la única vez que eso sucedió. En Éxodo capítulo 40 recordamos el tabernáculo, que la gloria de Jehová llenó aquel lugar, es lo que nos dice la Biblia. Sucede aquí también, como lo acabamos de leer. Y también sucederá otra vez, creo que es escrito en el tiempo del milenio. Ezequiel 43 nos dice que la gloria de Jehová llenará el templo. El templo se llenará en el futuro, en el reino futuro, en el milenio de reinado de Cristo. Ahora, dos veces hemos leído aquí que los sacerdotes no podían continuar o no podían continuar su ministerio. Entonces, yo quiero que les quiero mencionar algo porque a través de los años he oído y me molesta. Es la enseñanza que alguna vez le llaman caer en el espíritu. Alguna vez alguien me dijo, hey, tú has sido tumbado por el Espíritu Santo, yo le digo, no, ¿qué es eso? Y me lo explican, dice, pierdes el control de ti mismo y caes al piso. Y yo creo que si tú eres una persona muy espiritual, no te golpeas la cabeza porque, o alguien te va a ayudar a caer porque has caído en el Espíritu Santo. Y a veces se hacen referencia en estas dos escrituras como es una prueba textual de que son gentes espirituales. Porque aquí la Biblia dice que los sacerdotes no podían continuar su ministerio y ellos quieren decir que no podían continuar en pie, que tenían que caer. Y eso no es lo que está diciendo aquí. Aquí lo que está diciendo es que no podían continuar. Tenían que salirse del templo porque no podían ver lo que necesitaban hacer, lo que quiere decir. Y la misma gente que asegura que suponen que han caído en el Espíritu Santo, mencionan varias otras escrituras. Dicen, oh, cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní, cuando vinieron a arrestarlo y Dios se puso en pie, y ellos cayeron hacia atrás. Sí, pero estos eran soldados paganos. Yo no creo que fue una bendición para ellos. Yo creo que cuando ellos cayeron, se levantaron diciendo, he sido lleno del Espíritu Santo. No creo que fue eso. También mencionan a Ananías y Zafira, créanlo o no, en el libro de los Hechos, pero ellos fueron caídos, tumbados por el Espíritu Santo, pero nunca más se levantaron. También mencionan a Pablo en el camino a Damasco cuando cayó. Y otra vez volvemos que él no era un hombre salvo. Lo único que Dios quería llamarle la atención. Todo esto no nos asegura de esta teología de que la persona llena del Espíritu Santo pierde el control físicamente. So, cuidado. No torcer las escrituras de acuerdo para que diga lo que tú quieres que diga. Ahora, continuamos con nuestro texto. El templo fue dedicado, fue terminado. La reina de Siba de Arabia vino, ya lo hemos visto antes, y Salomón completó su vida y murió. Capítulos 10, 11 y 12 es la segunda parte. O es la segunda división, donde vemos el reinado del norte y del sur. Los días gloriosos de Israel, los días gloriosos de Jerusalén después de la guerra, donde había dos automóviles en los garajes, poco después de eso que murió Salomón. Tan pronto como murió Salomón, comienza su hijo Roboam, ascendió al reino. Y como era un rey débil, hubo varios oportunistas que dijeron: aquí hay oportunidad. Este individuo llamado Jeroboam, no se confundan con Roboam, aunque se parecen, parece que es Yerre, pero los dos son dos diferentes, se parecen. Roboam, hijo de Salomón, Jeroboam era hijo de alguien más, y que fue refugiado en Egipto por varios años, ahora regresó y se le acercó a Roboam, tocó en la puerta: ¿quién está ahí? Yo soy Jeroboam. Señor rey Roboam, háganos un favor a todos. Ahora que tu padre es muerto y él nos cobraba taxes demasiado y nos quemaba, yo sé que esto suena hermoso, pero ¿y cómo nos gustaría que nos alivianarías la carga y ser un hombre sensible? So, Roboam fue y consultó con dos grupos de personas. Un grupo era un grupo de jóvenes, eran sus camaradas, sus compadres, sus contemporáneos. Eran jóvenes, orgullosos, y también le dijeron a Roboam: no oigas a este señor Jeroboam. Tú regresa y dile a la gente: mi padre era duro. Esperen a que yo llegue al poder para que vean. Si él los azotó, yo los azotaré con escorpiones. Mi dedo pequeño será más fuerte que el dedo de mi padre. Y luego fui y consultó con los ancianos, los que habían estado con su padre, el rey Salomón. Conocían y sabían qué hacer y le dijeron: yo creo que Jeroboam te quiere decir algo. Debías de oír. Pero no los escuchó. Regresó y siguió el consejo de los jóvenes. Y cuando dio su discurso de instalación, les dijo: yo les voy a mostrar que soy más fuerte que mi padre. Mi dedo será más fuerte que el dedo de mi padre. Jeroboam le dijo: qué bien, ahí te veo. Me despido de ti, amigote. Y se llevó 10 de las tribus y dividió el reino del sur. De este punto en adelante, el reino fue dividido y vemos dos rastros paralelos, los reinados del norte y los reinados del sur se llaman reinado de Judá. Sumaricé algo para ustedes. Cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová y todo Israel con él, por cuanto se había rebelado contra Jehová. En el quinto año de rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, porque habían transgredido contra Jehová. Veámoslo de esta manera. Roboam ya tenía 3 años de descanso, de bendición, pero el año cuarto fue cuando se rebeló. En el quinto año se menciona lo que leímos, fue el año de juicio. ¿Cómo juzgó? Simplemente fue juzgado por la superpoder que estaba al sur, Egipto. Egipto vino y los invadió, los atacó y los venció. Mientras fueron invadidos y fueron vencidos, un profeta se apareció a Roboam y le dijo: fallaste, debías de haber oído a Jehová. Y mientras que el profeta le estaba hablando, Roboam fue convencido y la Biblia dice que se arrepintió y Dios lo libertó de la mano de Egipto. Capítulo 5, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por casa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí. En el libro de Miqueas, capítulo 6, verso 8, uno de los versos más famosos de la Escritura, quizás algunos lo tienen memorizado, y si no lo han memorizado, será uno bueno de memorizar. Aquí te enseñaré, hombre, lo que es bueno y que Dios es mejor. Y para, si haces justicia y misericordia y caminas humildemente frente a mí, tu Dios. Dios ama la humillación. Dios ama de una buena confesión. Una confesión simplemente es decirle a Dios lo que eres, porque Dios ya lo sabe. Y cuando tú decides estar de acuerdo con Dios y confesarte, confiesas que Él sabe lo que tú eres. Dios lo sabe. Es como que Dios está listo para perdonarte, solamente que quiere que estés de acuerdo. Es como quiere oír decir que eres un pecador, que no mereces nada. ¿Puedo oír un amén? Nada bueno te va a suceder. Tú debes decir, amén, gracias, estoy de acuerdo contigo. Por favor, ayúdame. Esto es humildad. Ustedes saben qué es humildad. Yo creo que es una combinación de dos cosas. Apreciarte a ti mismo y una buena apreciación por parte de Dios. Tú te consideras a ti mismo entendiendo que eres Dios. Y cuando haces esto, vienes a hacer lo que Jesús dijo en Mateo 5. Dijo, pobres los pobres en bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que tienen hambre de sed de por justicia. So, tú te miras a ti mismo y dices, esto es humildad. Quiere decir humillación. Es fácil para definir la palabra. Humíllate. Pobre en espíritu quiere ser humilde y que tienes hambre y sed de justicia. Eso es humildad. Cuando tú llegas a entender quién es Dios y quién eres tú, tú confiesas, estás de acuerdo con Dios. Eso es humildad. Y Dios hace mucho con una persona que es orgulloso y no se humilla. Alex Haley fue el autor de ese libro de los 1970s, que hasta hicieron una película, y tuvo mucho éxito en su literatura, en su carrera literaria. En su oficina, él tiene un retrato con una inscripción. En el retrato se puede ver una tortuga en el pináculo de un poste. Y él ve ese cuadro y en la parte de abajo de la inscripción dice, si tú notas que hay una tortuga en el pináculo de un poste, esto significa que alguien le ayudó a llegar ahí. Así que cuando yo me considero con mucho éxito, veo ese retrato y entiendo que yo, la tortuga, no pude llegar al lugar alto donde estoy sin que alguien me haya ayudado. No puedes llegar al lugar donde estabas al menos que haya recibido ayuda. No puedes llegar al cielo al menos que alguien te haya ayudado. No podías haber experimentado la sanidad en tu familia, en tu matrimonio, la transformación de tu vida, al menos que Dios te haya ayudado para librarte de donde estabas. Dios ama la humildad. El resto de este libro, en la parte que sigue, sabemos que es la caída del resto del libro. El resto del libro enfoca a los reyes de Judá. Y mayormente, en gran manera, omite los reyes del norte. Porque hay 19 reyes más que se mencionan aquí. Créanmelo. Quieren confundirse, traten de memorizar los nombres de estos reyes. Es un territorio diferente. Se mencionan 19 en el resto de libros, desde el rey Abías hasta Sedequías. Es cuando vino el rey Nabucodonosor y los capturó. Algunos de estos reyes, y la mayoría, el 70% eran en el sur y el 30% eran malignos. Y se definen porque algunos de ellos creían en las avivamientos del pasado. Y si esto no fue suficiente para guardarlos de que no cayeran en cautividad, era como unos como ciertos relumbramientos, había unas excepciones. Capítulo 13, vemos el verso 21, pero Abías, fue hijo de Jeroboam, nieto de Salomón. Pero Abías se hizo más poderoso, tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. Capítulo 14, verso 1 dice, durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años, e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. En estos capítulos vemos el reinado del rey Asa, que fue un rey bueno que trajo reforma y ayudó a reconstruir algunas partes del templo que habían sido dañados. Pero como era bueno, como que era, tuvo algunos problemas, confió en Siria en lugar de confiar en Jehová, Dios de Israel. Son los capítulos 17 a 21, veremos algunos de estos sucesos. Aparece otro rey bueno llamado Josafat. El rey Josafat fue un buen rey, continuó la reforma y el avivamiento del rey Asa. Pero como quiera, cuando yo leía esto esta semana, pude notar, era como un rey que plantó iglesias en el Antiguo Testamento. No solamente trajo reformas y ayudó a la gente que siguiera a Jehová, sino que instituyó un buen grupo de sacerdotes y los mandó por el país y les dijo, enséñale a la gente la ley de Jehová. En cada pueblo sostenían estudios bíblicos, así que entendían la ley de Jehová. Pero el Dios les habló desde el cielo. Capítulo 17, verso 3 dice, Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo en los primeros caminos de David, su padre, y no buscó a los Baales. Recordamos el rey David era un rey, ¿cómo lo podía poner? Fue un rey furioso, no toleraba la presencia de sus rivales, sino que los peleaba y los destruía. Este rey está comparado con el rey David. Limpió de lo que había en el país. Verso 4 del capítulo 17 dice, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Verso 5. Jehová, por tanto, confirmó el reino de su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y glorias en abundancia. Verso 6. Y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de Acera de en medio de Judá. Hasta aquí estaba muy bien. Suena como que era una definición del hombre del que vemos en el capítulo 1 de Salmos, bienaventurado el varón que no anduvo en caminos de malo y no se sentó en camino en silla de pecadores. Esto es el Salmo 1, versos 1 y 2, etcétera, etcétera. Suena como este hombre, pero hizo malas decisiones. Número 1, se casó con una mujer equivocada. Tomó alianza políticamente con los gente equivocada y peleó guerras equivocadas. Lo vemos, veremos enseguida. Comenzó caminando en el consejo de los hombres de Dios. Cuando Josafat era el rey de Judá, cuando el rey al norte de las 10 tribus era el infame Ahab. Recordamos a Ahab, un rey maligno. Hizo una alianza con el rey Ahab. El rey Ahab le habló a Josafat en Israel y para que le ayudara a pelear la guerra contra los asirios. ¿Entiendan esto? Le dijo, hey Josafat, te voy a decir lo que vamos a hacer. ¿Por qué no te vistes en tu vestido real en esta batalla? Yo en el otro lado simplemente estaré por ahí. Y Josafat simplemente dijo, qué bien, está bien, así lo haré. Honestamente, podemos ver que no era un hombre ventajoso. Él era sincero frente a Dios, pero cuando oyó el consejo de que vístete con tus ropas reales y yo estaré por ahí. Entonces, durante la batalla, la guerra era contra Israel, pero los soldados asirios vieron a Josafat en su vestido real, pensaron, este es Ahab, es el rey de Israel, matémoslo. Lo rodearon y ya estaban para matarlo cuando rey Ahab estaba diciendo, qué bien, eso es lo que yo quería. ¿Qué hizo Josafat? En medio de la batalla, aclamó a Dios por ayuda y una oración simple fue suficiente para que fuera librado. Dios lo libró y regresó a Jerusalén seguro. Y cuando regresó a Jerusalén, dijo, ya verás, rey Ahab, adiós, adiós. Así que estos dioses que se unieron al lado oriente del Jordán, lo atacaron. Vamos a ver cómo peleó sus batallas. Capítulo 20, verso 3. Entonces tuvo temor a Josafat, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Qué bueno fue esto. No sé si ustedes hacen esto, pero es algo bueno ayunar frente a Dios. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Mientras que estaban ahí, Jehová básicamente les dijo, la batalla es de Jehová. No tienes que hacer nada, simplemente preséntate, confía en Dios, yo pelearé por ti. Verso 17 dice, no habrá para qué pelees vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. ¿Se recuerdan? Cuando Moisés estaba en el río, en el Mar Rojo, cuando lo persiguían los soldados, Moisés siempre aclamó y dijo, estad vosotros quietos, aposiciónense y vean la gloria de Jehová. No desmayen. Y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá, Jerusalén. Entonces Josafat se inclinó, rostro en tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová. Y adoraron a Jehová, les dijo. Y se levantaron los levitas, los hijos de Coat. De los hijos de Coat y los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Aparecen todos estos ites, temites. Alababan con voces amplias. Verso 21. Viendo consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salían la gente armada, y que dijesen, vean, entiendan lo que debían de decir, son los cantores, no los soldados, los que fueron enviados a la batalla. Es como enviar nuestro grupo de alabanza y adoración al frente. El enemigo viene. ¿A quién debemos poner primero? El grupo de alabanza y adoración. Y no es para que los mataran, sino porque era para que el enemigo fuera destruido. Tenían que tener una posición correcta, una perspectiva correcta, alabar y adorar a Dios. Y decían cuando cantaban, gloria a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cantaban y adoraban y alababan. Dios recibían adoración. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, a Moab y del monte de Sir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Es una lección aquí hermosa. Sabemos que estamos en una batalla, en un campo de batalla espiritual. Nosotros los cristianos entendemos bien que Satanás nos odia, pero Dios nos ha permitido nos ha garantizado la victoria. ¿Cómo viviremos nuestra vida? ¿Cómo debemos de posicionarnos? Tenemos que confrontar la batalla. No huimos del enemigo, sino que estamos pacientes, continuamos para siempre, perseverando, marchando al frente y en alabanza y adoración. Ese es un acto de fe. No que nos entristecemos cuando vemos que algo no está bien, no decimos, ya no regresaré a la iglesia, ni voy a volver a orar, porque la última vez que oré, Dios no contestó mi oración. No, tenemos que continuar para adelante, en fe, con paciencia, y veamos cómo Dios nos dará la victoria en su tiempo. Los cantores fueron adelante, se ganaron, se obtuvo la batalla. Vemos al rey que sigue, al rey Joram, reinó 8 años, un rey maligno. Fue cuando vino a ser rey, lo primero que hizo. ¿Qué hizo? Por primero, mató todos sus hermanos. Porque él temía que algunos de ellos quizás vinieran y le quitaran el reinado, o los mató. Eliminó a los que podían competir con él. Ahora vemos al rey Ocosías, que reinó, era un otro dios maligno. Era hijo de una madre maligna, que era Atalia. Después que murió el rey, Atalia mató a todos los descendientes del rey. Recordamos en Primero de Reyes cómo él ordenó matar a todos los descendientes del rey. Pero hubo uno que lo guardaron seguro. En capítulo 23 y 24 sobrevivió y vino a ser el rey. Es el rey más joven en Israel y en Judá, quizás el más joven que hubo. Tenía 7 años, lo sacaron de su escondite del templo, lo coronaron como rey. Cuando Atalaya se dio cuenta, su abuela gritó, traición, traición. Él ordenó matar a Atalaya. Así que reinó. Lo primero que hizo fue ejecutar los enemigos que ejecutaron a su padre. Capítulo 26, vemos a un rey bueno, rey Usías. Usías era de 16 años cuando vino a ser el rey. Imagínense pensar, ¿por quién voy a votar para presidente? Imagínense un joven de 16 años, ustedes dirán, no tiene oportunidad este. Este joven reinó por 52 años y vino a ser uno de los mejores reyes de Judá. Él amaba a Dios, hizo lo que era correcto frente a Jehová. Prosperó en las batallas, prosperó en los proyectos de edificar y progresó espiritualmente. Capítulo 26, verso 1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de su padre Amasías. Y hizo, el verso se hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendiendo en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. En los tiempos del profeta Zacarías. Este no es el profeta Zacarías que escribió el libro de Zacarías. Hay en la Biblia, entiendan esto, 34 personas que llevan el nombre Zacarías. So, hay muchos. Era un hombre muy común. Este es uno de ellos. Este no es el profeta, pero es profeta que profetizó estos tiempos. Capítulos 27 y 28 habla de el rey Jotán. Eran fuertes, no lo mencionaremos muchos. Vamos al capítulo 29-32. Vamos a hablar de otro rey bueno. Recordamos la regla del 70% de los reyes buenos, que este hizo lo... Es bueno de los buenos. Se menciona Ezequías en capítulos 29-31-32. Este rey fue un rey bueno. El rey Ezequías quebró los altares y las imágenes que estaban en el templo, en el rey Quirón, cerca de Jerusalén. La ley adoraban a dioses falsos. Restauró el templo, lo reedificó. Mientras que el rey Ezequías reinaba, se confrontó con un problema. Los asirios. Recordamos a esos individuos que eran el superpoder de esos tiempos, que habían tomado el reinado del norte. Para este tiempo, Ezequías, el reinado del reino estaba cayendo. Los asirios los estaban atacando. El rey era un individuo que se llamaba Senaquerib. Senaquerib envió sus generales a Jerusalén. Y en la Biblia se le llama el chacal. Es un término para decir que era un general comandante. Este chacal vino a Jerusalén y confrontó a las gentes y les dijo simplemente: entréguense porque están rodeados. Pero el profeta le dijo: no oigas a ese. Les dijo: no oigas al rey Ezequías, porque veas todas las naciones que confiaron en su Dios. Ellos ya están muertos. Yo los capturé. So, pueden confiar en cualquier Dios que ustedes deseen, pero no confíen en el Dios de Ezequías. También Senaquerib envió una carta al rey Ezequías y le dijo: ríndete, ríndete, porque aquí está lo que te estoy diciendo. Te tenemos rodeado. Haz de cuenta que estás muerto. El rey Ezequías fue a hablar a su amigo el profeta Zacarías, el profeta Isaías, otro profeta que no era el profeta que escribió el libro de Isaías. Pero Ezequías le dice: hey, amigo Isaías, ¿qué te voy a decir? Él le dijo: no temas, Dios está contigo. El rey Ezequías se fue frente a Dios y le da gracias a Dios y escribe. Dos veces los asirios vinieron contra Jerusalén. Una vez se rindieron y se fueron, pero vinieron la segunda vez. Recuerdan, 185 murieron en este ataque falso. Capítulo 32 y verso 7 nos dice, nos pasamos de hasta el verso 32, verso 7. Esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Escuchen lo que dijo este rey. Tiene estas palabras con tanta fe, porque más hay con nosotros que con él. ¡Qué expresión tan fuerte! Sabes que estás rodeado por miles de gentes que están bien armados, bien entrenados para la guerra, y sabes, y vienen para atacarte. Y dice: hemos destruido todas las ciudades que hemos atacado. Pero el rey les dice a su gente: no se preocupen, porque hay más con nosotros que los que están con él. Ahora, si tú fueras una persona secular, estarías pensando: oh, ¿dónde caigo yo aquí? Mejor te digo adiós, adiós. Yo veo que hay más con él. Lo que quiso dar a entender lo que dijo Martín Lutero cuando dijo: con Dios yo soy mayoría. La mano de Dios, la gente que están burlándose de Dios, ¿qué nos importa? Y sabemos que había un ángel. Hubo un ángel que solo mató 185,000 sirios en una noche. Más son los que están con nosotros que los que están con él. ¿Cómo me gustaría que los cristianos pensaran así? Oigo que algunos cristianos dicen: el diablo me persigue. Y yo te digo: ¿qué? Él está ahí. ¿Por qué te preocupas? ¿Para qué te apuras? Hay demonios y sabemos que ese diablo nos odia. La última vez que yo vi, entendí que una tercera parte de demonios cayeron del cielo. Dos terceras partes cayeron, pero Dios prometió su protección a los que estemos en Cristo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y mandaré a mis ángeles que te protejan. ¿Para qué te preocupas? Son más los que están con nosotros que los que están con él. Es mayor el que está contigo que el que está en el mundo. Esta es la perspectiva que debemos de tener nosotros los cristianos. Es lo que dijo Ezequías. Verso 8. Con él está el brazo de carne. Mas con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos y peleará nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Cuando tienes un líder que está de acuerdo con Dios, la gente recibirá descanso. Yo les he dicho la historia, quizás unas dos veces a través de los años, pero esta vez yo la voy a volver a mencionar. Una vez que fui a India, en una ocasión con un grupo de gente que iba de Texas, y decían que había este individuo que tenía un ministerio de exorcizar demonios de las gentes, principalmente de los cristianos. Así que este hombre exorcizaba espíritus de los cristianos. Y él decía, he estado en tantos lugares donde he libertado a los cristianos de demonios. Y yo pensé, esto está dañando mucho la iglesia. Esta vez que estaba en esta noche, que estaba hablando como a más de 1,000 de pastores en una tienda en el lado sur de India, y decía, yo he expulsado demonios de líderes cristianos, líderes de las iglesias en toda la América. Y alguien le estaba traduciendo. Y mientras que hablaba en su idioma natal, la gente sonreía y aplaudía. Y yo pensé, esto se ve raro. Y también decía, yo puedo ver demonios todos sobre de ustedes. Este lugar está lleno de demonios. Y el individuo simplemente balbuceaba y decía, bu, 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 bu. Y yo veía que la gente aplaudía y yo pensaba, esto está medio raro, esta reacción rara. Entonces, después del servicio, yo fui y le pregunté al individuo que estaba traduciéndole de inglés al idioma natal. El individuo que estaba traduciendo era un hombre educado y me dijo, yo le estaba, al tiempo que interpretaba, yo le estaba corrigiendo su teología a este predicador. Y le dije, ¿qué es lo que decías? ¿Qué me quieres decir con esto? Dice, cuando él decía que había demonios entre todos nosotros, yo decía, Dios los tiene rodeados con sus ángeles, y toda la gente aplaudía. Yo pensé, amén, con este intérprete que es brillante y corrige la teología y nos salvó de la jerarquía de este predicador falso. Capítulo 32, vemos la historia del rey más maligno en Judá, el peor. Cayó hasta lo más bajo. Su nombre era Manasés. Manasés reinó por 52 años. No solamente era maligno, sino restauró todos los altares que habían sido quebrados, destruidos, que adoraban a Dios pagano. Capítulo 33, verso 9 dice, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Pero Dios tiene sus modos, sus formas. En verdad que este es uno de las historias más fascinantes de conversión en la Biblia. Manasés fue capturado por los asirios y lo llevaron a Babilonia. Lo llevaron cautivo. Pero cuando se dio cuenta que estaba cautivo, despertó y hizo una oración de epifanía. Y allá mismo en Babilonia se arrepintió y le pidió perdón a Dios. Y Dios lo restauró a su trono y lo trajo a su reinado. Después de que él había sido arrepentido y oró a Dios. Capítulo 34, encontramos al rey Joseías. Es quizás el mejor. Capítulo 34 es un capítulo clave. Vemos un avivamiento que viene, no un avivamiento, entre la gente de Judá, bajo el rey Joseías. Verso 34, 1 dice, de 8 años era Joseías cuando comenzó a reinar. Es lo que nos quiere decir. Y reinó 31 años en Jerusalén, porque confiaba en el Dios de Jerusalén. So, era el rey Joseías, que reinó por 31 años, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre. Al paso del tiempo, a la edad de 27, decidió, vamos a reparar el templo. So, están tratando de reparar el templo, sacan basura, remueven piedras, tablas. Y mientras que están haciendo esto, alguien se encontró, uno de los sacerdotes que estaba ayudando, se encontró una copia de la ley. Los primeros 5 libros de Moisés. Y se los trae, se lo enseña al sumo sacerdote. El sumo sacerdote lo ve y se lo lleva al rey y dice, me encontré una copia de la Biblia. Naturalmente, ¿qué es lo que debería haber en el templo, verdad? Es el templo. Dice, oh, un libro de la ley, yo he oído de ese libro. ¡Léelo! Entonces, hoy, en la presencia del rey, abrieron el libro de la ley y leyeron. Y su gente, cuando oyó la lectura de la Biblia, quizás era en Deuteronomio 38, 39, se compungieron de corazón. La gente restableció el servicio a Dios, celebraron la Pascua, es lo que vemos en estos capítulos. Trajeron 31,000 animales. 41 animales fueron sacrificados para presentarse al Señor. Capítulo 35, verso 18, sumariza esto. Y dice, nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la que celebró el rey Joseías con los sacerdotes y levitas. Y tomó Judá e Israel los que se hallaron ahí juntamente con los moradores de Jerusalén. Capítulo 36 es el último capítulo. Es una lista que después de la cautividad, después de Josías, viene el rey Joacás. Reinó por 3 años. Muy apenas calentó la silla. Después de 3 meses fue destronado por los egipcios. Lo que pasó fue que Egipto en el sur, los asirios y Babilonia en el norte y en el oriente, ya habían tratado de controlar el mundo. Los egipcios atraparon a Joacás y lo quitaron del reino. Y en su lugar pusieron a su nombre, a su hermano que se llamaba Eliakim. Le cambiaron el nombre de Eliakim a Joacim. Pero la Biblia dice que Joacim estuvo allí por 11 años. Jeremías le dijo, cualquier cosa que hagas no resistas al rey de Babilonia, nomás no te atrevas a confrontarlo. Los babilonios se llevaron a Joacim y en lugar de Joacim pusieron a otro rey en su lugar. En hebreo, ¿qué quiere decir Joaquín? Otra, la pronunciación. Estuvo en el reino por 3 meses y 10 días. Lo atraparon y pusieron en su nombre a Joaquim en su lugar. Y fueron cautivos. Capítulo 36, verso 15. El año es 586 antes de Cristo. Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de sus habitantes, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban las palabras de burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. Ya era muy tarde, ya nada podía cambiar nada. Se los entregó, vemos el verso 19, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos los objetos deseables. Si ustedes van a Israel hoy mismo, podemos ir a la ciudad de David y mostrarles piedras que habían caído en el 586 antes de Cristo. Y se puede ver que son piedras que pasaron por fuego, porque la ciudad fue pasada por fuego. Es una descubrimientos arqueológicos fascinantes. Verso 20 dice, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos y y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo de los asolamientos repasó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Estos todos fueron llevados a Babilonia. 605 antes de Cristo y 585 antes de Cristo. La primera fue cuando Daniel y sus amigos hebreos fueron llevados y después quemaron el templo y cayó. Los últimos versos nos enseñan esperanza. El primer templo fue reedificado y destruido, y ahora Esdras escribió su libro y apunta al segundo templo. Capítulo 36, vamos a ver el verso 22. Mas el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo el reino, diciendo: Así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, que sea Jehová su Dios con él, y suba. Estos son los mismos versos que el libro que sigue comienza, que es el libro de Esdras. Es por eso que creemos que Esdras escribió este libro de Segunda de Crónicas. Termina con esperanza. Habla del segundo templo que será reedificado. Esa es Segunda de Crónicas. Y siempre me gusta terminar mostrándoles a Cristo en el libro. Esta es la Biblia desde 30,000 pies, donde ustedes notan que vamos muy rápido. No entendemos que, y les enseño el libro, la línea del linaje de grana de Adán hasta el último Adán, que es Jesús. ¿Cómo se ve Jesús en el libro Segunda de Crónicas? Es el templo. Todo se trata del templo, lo que está relacionado con el templo, los sacrificios en el templo. Mateo 12, verso 6, Jesús dijo: Yo les digo que en este lugar hay uno mayor que el templo. Hablando de él mismo. En Juan 2, verso 19, Jesús dijo: Destruiré este templo y reedificarlo en 3 días. Ellos dijeron: Se llevaron 46 años para edificar este templo. El escrito de Juan dice que no hablaba del templo, sino que hablaba de su cuerpo, no del templo de piedras. Revelaciones 21, 22 nos dice, los últimos versos dice que no vi templo, sino que vi el cielo, porque el Dios es su templo. Que lo que se ve en una forma de Dios, que Dios vive en su gente, en su templo, se cumple en Jesucristo últimamente y habla de su gente. Entonces, yo estoy agradecido con C.S. Lewis y sus imaginaciones y sus crónicos de Narnia. Yo de veras estoy agradecido por el libro de Crónicas, como apunta y nos habla del futuro. De veras estoy agradecido con este libro de Crónicas. Lo que nuestros ojos no han visto, ni nuestros oídos han oído, lo que no ha entrado en el corazón de los hombres, lo que Dios ha preparado para los que los aman. Pablo dice lo que Dios nos ha revelado por su Espíritu Santo. El templo debe haber sido majestuoso verlo. Pero esperamos que venga sus días, nuestros días. Esperamos nuestro futuro. Maravilloso. Juan 14:1 dijo: No se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Si yo voy allá a preparar lugares para ustedes. Lo dijo hace casi 2,000 años. Si él pudo crear la tierra en 6 días, hizo muy buen trabajo. Imaginémonos lo que ha hecho en 2,000 años ¿Cómo será nuestra habitación que Él ha preparado para nosotros? Una preparación hermosa. Dios se ha revelado a nosotros a través de su Escritura. Oremos. Gracias por la esperanza que tenemos en el cielo. Gracias por la verdad que es un editorial divino. Leímos de las historias de las naciones, cómo se separó la gente de Dios, que no es perfecta. Pelean unos contra otros. Quebrantan tus leyes y como quiera tú los ves con misericordia. Principalmente aquel que se humille y que se presenta frente a ti. Y con todo que juzgaste a esta nación y los llevaste al cautiverio, gracias, Señor, porque este día no estamos bajo el antiguo pacto, sino bajo el pacto nuevo, que es algo muy diferente a lo antiguo. Completamente tenemos fe en tu misericordia, en la palabra que oímos hace 2,000 años. Señor, por eso nos gozamos y tenemos razón para hacerlo. Así como la gloria de Dios llenó el templo, así como nuestros cantores, nosotros continuamos cantando y sabemos que la batalla pertenece a Jehová. Lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar a este servicio de Calvario de Albuquerque. Si deseas más información de lo que has oído en este mensaje de Calvario de Albuquerque, ve nuestro sitio en la internet. Y si no, y si necesitas, hiciste una decisión de seguir a Jesucristo y necesitas que alguien lea y ore por ti, llámanos al 505-344-3658. Gracias y que Dios te bendiga.